Bienvenidos a Los Comisionados, un podcast sobre la actualidad de la NBA, desde California y Chile para el mundo. Los Comisionados. Este es el episodio número 20 de la tercera temporada, grabado un domingo 20 de marzo del 2022 y traído para ustedes, como siempre, gracias a nuestro gentil auspiciador oficial, Navi. Tenemos varios temas para conversar aquí con el comisionado Lucho. El primero es que LeBron James pasa a ser el segundo mayor anotador de la historia de la NBA. Vamos a hablar de sus récords, de las cosas que está persiguiendo y de cómo se ve el futuro de este super, ultra, hiper estrella de esta liga. Vamos a hablar también de qué es lo que está pasando con los famosos anotadores que están teniendo mayores partidos con 50 puntos. Y vamos a tener aquí una conversación franca y sincera con el comisionado sobre quién debería ser el MVP de esta temporada. Con ustedes, yo soy el comisionado Mauricio Vergara. Me dicen Mave. Y me acompañan desde la lluviosa Valdivia, la linda ciudad de los ríos. Desde el sur de Chile, el comisionado Luis Lucho Arévalo.
Muy buenas noches, comisionado. Buenas noches a todos nuestros audioscuchas. Así es, pues aquí estamos en una noche lluviosa acá en Valdivia. Se nos acerca el invierno ya. Aquí nos saltamos el otoño, comisionado. Pasamos directamente al invierno, así que... Pero bueno,
¿ustedes tienen dos estaciones nomás allá?
Sí, pues, invierno y la del tren. No hay otra. No, pero lindo, lindo. Harta lluvia por acá, así que ya comenzó la época de lluvia por estos lados.
¿Y el asado entonces dónde lo hacemos, comisionado? ¿Bajo techo?
Sí, pues, sí, aquí hay que estar ahí a resguardo para poder hacer el asadito, pues. Ahí, así que ahí la parrilla la tenemos bajo techo para poder seguir haciendo asado durante todo el año. Vamos a parar ahí y nos vamos a ir para adentro.
No vamos a parar por un par de gotitas de agua.
Sí, no.
Eso. Oiga, comisionado, ¿qué le parece si partimos comentando este hito histórico en la liga donde LeBron James ha pasado al número 2 en la lista de anotadores históricos en la liga? Él acaba de superar a Karl Malone y ya se posiciona con 36.947 puntos, a un poquito menos de 1.500 puntos más menos del récord histórico de Kareem Abdul-Jabbar. ¿Qué podemos comentar sobre esto, comisionado? ¿Estamos en solamente un pequeño pare entre unos grandes récords que se van a venir por LeBron James? ¿O estamos ya llegando al final de su lustrosa carrera?
Interesante discusión, pues, comisionado. Quiero leer entre líneas lo que usted me está diciendo, que LeBron ya no va a ganar ningún título más y lo único que está haciendo es buscar récords para... Porque, digamos que es el mejor de la historia, comisionado. Eso es lo que me está queriendo decir.
No sé si fue demasiado notorio, pero que la verdad es que el equipo de Los Ángeles Lakers en realidad no está jugando muy bien y al parecer LeBron está más motivado en seguir sumando sus récords que en tratar de arreglar el equipo. No sé si usted ha visto el lenguaje de campo que tiene LeBron últimamente con sus otros compañeros de equipo.
Sí, comisionado, lo he visto ahí como se da vuelta, pone cara, así hace gestos cuando las jugadas no terminan bien, cuando no le pasan el balón, cuando hay una mala defensa de sus compañeros. Sí, de verdad que se nota un poco molesto, un poco sacaba a LeBron dentro del equipo. No sé si serán cosas puntuales o de verdad él está en una etapa quizá final en los Lakers, comisionado. Ya está con ganas de irse porque no se ve cómo en un mediano plazo puedan cambiar este roster. Creo que ya no lo pudieron hacer ahí, quisieron hacer un trade y no pudo. Así que de verdad que también me parece como razonable que él empiece a pensar en estos récords personales. Lo que sí, comisionado, tengo una pregunta, porque siempre me ha saltado esta duda. ¿Por qué hacen esta diferencia entre los puntos anotados en temporada regular y los puntos anotados en playoff? Que al final son jugadores que deben ser completos, el récord tiene que ser completo. Claro, como probablemente LeBron no va a ir más a playoff, le conviene que sea así, pero...
O sea, si sumamos los puntos de temporada regular más los de playoff, LeBron ya es el número uno.
Ya es el número uno.
Sí, ya es el número uno. Pero yo creo que el tema de la temporada regular habla un poco de dos cosas. Uno es que uno tiene que estar los 82 partidos de la temporada o los 72 en una temporada corta, 50. A lo mejor si es que hay un lockout o algo por el estilo. Pero habla un poco de la duración de un jugador y cuán vigente se puede mantener dentro de la liga. Yo creo que ese es un lado. Y lo otro es que nosotros podemos tener jugadores que son espectaculares que son muy, muy buenos durante campañas que incluso los pueden tener dentro de las votaciones para los MVP, pero si el resto del equipo no los acompaña o tienen una mala suerte en playoff, hay alguna lesión que los pueda dejar fuera a ese equipo, entonces sus chances de avanzar no van a ser mucho más grandes que esa. Por ejemplo, creo que para mí el caso más emblemático es el de Tracy McGrady, que para mí personalmente es uno de los jugadores más talentosos que he visto en cancha. De hecho, el mismo Kobe Bryant en su tiempo siempre decía que para él era su rival más difícil de enfrentar. Siempre fue como el duelo de Kobe versus McGrady, el que él decía que era el más difícil de todos. Entonces, creo que eso es un poco el por qué la temporada regular es tan algo así como codiciada por estos números.
Sí, no, sí puede ser. Pues. De todas maneras, claro, jugadores como LeBron son jugadores que han llegado hartas veces a playoffs y como usted dice, ya es el número uno en la cantidad de puntos, pero quiere ir como por estos subrécords, como son los puntos totales, las asistencias también, ahí también está la pelea, comisionado.
Sí.
LeBron James en asistencias. Hoy día se encuentra en el lugar número 7 histórico.
Wow. Y no solo eso, sino que LeBron es el primer jugador en la historia que tiene más de 30.000 puntos, más de 10.000 asistencias y más de 10.000 rebotes totales. Este es un club de miembros uno. El único miembro es LeBron James.
Yeah. ¿El mejor de la historia, comisionado, entonces me está diciendo?
Estoy diciendo que es el que tiene los mejores números.
Comisionado, güey, eso no, el mejor. ¿Hay alguien mejor que este señor, comisionado? No, esta temporada hay varios mejores, pero.
Es súper debatible, comisionado. Yo creo que por longevidad, yo creo que LeBron James iba a terminar siendo uno de los mejores jugadores de la historia, pero yo creo que el pick de Jordan y la cantidad de cosas que logró Jordan trascender el juego y cómo trajo. No sé, el básquetbol de la NBA cambió de un antes y un después de esas Olimpiadas del año 92 y Michael Jordan era el foco de todo eso. Cómo cambió la industria de las zapatillas, cómo cambió el tema de un jugador que pudiera tener este player empowerment que le llaman hoy en día. Jordan empezó todas esas cosas. Él fue el primero que empezó a hacer comerciales que tuvieron resonancia mundial. O sea, antes obviamente Dr. J, Magic, Larry Bird, y en sus tiempos los jugadores de antaño también tenían comerciales en distintas cadenas, pero los comerciales que hizo Michael Jordan con Nike, con Gatorade, las famosas canciones de I Wanna Be Like Mike, o no sé, este mismo hecho de haber hecho cosas con Spike Lee, son cosas que fueron demasiado trascendentales para la historia del básquetbol. Entonces, para mí Michael Jordan va a seguir siendo el número uno, pero no puedo desconocer que LeBron James es un tremendo, tremendísimo jugador. Yo creo que lo tengo al mismo nivel que Jordan.
Sí, eso es verdad, comisionado. Y yo creo que para complementar un poquito eso, por ejemplo, un país como en Chile, que no es tan basquetbolizado, por no decirlo, que es muy poco basquetbolizado, el marketing, la publicidad, logra que, por ejemplo, veamos en las calles mucha gente con indumentaria de equipos como los Lakers, como los Yankees de Nueva York, el equipo de béisbol, o como los Cowboys de Dallas, el equipo de fútbol americano, porque es publicidad, básicamente hay harto marketing y aparecen en películas, en el cine que nos llega a estas latitudes, pero también vimos y vemos actualmente mucha gente con indumentaria de los Bulls, que es un equipo no muy mediático, un equipo que acá en Chile no llega. ¿Y cómo llegó? Llegó por Michael Jordan. Uh-huh. Y quizás hay una diferencia bastante grande. Yo la verdad que vi muy, muy, muy poquita gente con indumentaria de Cleveland o con indumentaria de Miami. No logró ese impacto. Yo no veo que haya logrado ese impacto LeBron en un país, por ejemplo, como Chile, más aún considerando que en estos tiempos el acceso a la información es mucho mayor que el que teníamos en los años 90 o a finales de los 80 con Michael Jordan. Era mucho menos, y nos llegaba muy poco, casi eran unos privilegiados los que podían ver NBA en esos años, los que tenían acceso y los que conocían sobre este tema. Y hasta el día de hoy vemos indumentaria de los Chicago Bulls que post-Jordan han tenido lamentablemente campañas no muy buenas, como para decir, no, es que los Bulls siguieron saliendo campeones años posteriores, por eso la gente sigue identificándose con ellos. No es así. Uh-huh. Así, entonces sí hay un impacto que marcó una época y la sigue marcando. Pero sin lugar a dudas que en esas discusiones, o pasan otros deportes también, que al final yo creo que lo más salomónico es terminar diciendo que busquemos a los mejores jugadores por época. Y en esa época de Jordan y otros más, él es el mejor. Y hoy día en la época de LeBron, es sin duda el mejor en este tiempo. No, vamos a ver hasta dónde llegan jugadores como Giannis Antetokounmpo, vamos a ver dónde llegan jugadores como Luka Doncic, Jason Tatum, a ver si logran superar lo que ahí hizo LeBron. Yo creo que está complicado, no lo veo tan sencillo. Así que es una discusión que siempre va a traer ronchas, más aún cuando uno se pone la camiseta y el hincha de los Lakers evidentemente va a decir que es el mejor. ¿O no es el mejor de los Lakers, comisionado? Creo que me metí en la mata a los caballos ahí.
No, yo creo que ahí no hay muchas discusiones. Yo creo que una pelea filosófica entre Magic y Kobe, y después está Karim, y después está Shaq, y después puede venir a lo mejor LeBron. O sea, no, yo creo que...
Y que hasta poco tiempo los Lakers también, LeBron.
Creo que hasta Jerry West tiene un poco más de pergaminos ahí como para poder sacar a relucir su tiempo en los Lakers.
Bueno, pero es el mejor de Cleveland, ahí sí no tenemos discusión.
Sí, pobre Mark Price. Pobre Mark Price se siente totalmente ofendido con esto. Bueno, hay una cosa muy, muy anecdótica, es que usted sabía que hay por lo menos una pelea entre quién es el mejor jugador que salió de Akron, el lugar donde nació LeBron James.
Ya, no. A ver, cuénteme, la comisionado.
¿Sabe quién más nació en esa ciudad?
No, pues no lo tengo en mente. Sorpréndeme.
Steph Curry. Steph Curry y LeBron James nacieron en la misma ciudad. Bueno, con años de diferencia, pero ellos son del mismo lugar.
Mira, no tenía eso.
Claro. Entonces eso es lo divertido, que cuando, por ejemplo, se hizo el All-Star este año y a Steph Curry lo estaban pifiando cuando estaban en Cleveland, era como extraño porque en el fondo uno decía, bueno, él es el jugador local, pero claro, todo el mundo se acuerda de él por las finales que perdieron con Cleveland. Entonces ahí hay una como, no sé si una contradicción, pero al menos es algo anecdótico.
Sí, pues, sí. Bueno, yo creo que a Steph Curry le queda paño por cortar todavía. No sé si LeBron podrá ganar un quinto campeonato, pero sí veo con posibilidad de Steph Curry lograr un cuarto campeonato. Así que ahí tendríamos a los jugadores de la misma ciudad con igual cantidad de títulos. Así que va a estar interesante esa discusión en un par de años más, cuando ambos ya hayan terminado sus carreras, para determinar quién es el mejor nacido en Akron.
Oiga, comisionado, y usted nombró algo súper interesante recién, de que dijo, usted no vio a mucha gente ocupando la camiseta de LeBron de Cleveland en ese tiempo. Pero, ¿cuánta gente usted ha visto que tiene la camiseta de Steph Curry?
Muchos más, pues, comisionado. Muchos más.
¿No será que a lo mejor el valor de LeBron se diluye un poco en cuanto a su representación en un equipo, porque se ha cambiado varias veces de equipo? O sea, si LeBron hubiese estado a los 20 años en Cleveland, ¿sería distinto?
Probablemente. Yo creo que sí hay un impacto grande ahí, comisionado, porque como usted dice, me nombró a 5, 6, 7 jugadores de los Lakers antes que LeBron. Y claro, LeBron ha estado poquitos años en los Lakers. Lo mismo hubiese sucedido si hubiese estado 20 años en los Lakers. Probablemente ya usted me dejaría de nombrar varios de esos jugadores que me nombró y LeBron estaría posicionado mucho más arriba en la historia del equipo. Pero claro, al migrar tanto de franquicia, por ejemplo, en Miami, LeBron es el mejor jugador de Miami, y yo creo que el hincha de Miami me va a mirar con cara así como, no va a haber una respuesta definitiva, así como, sí, es el mejor, porque van a empezar a surgir otros nombres y jugadores que quizás no anotaron tantos puntos, no tuvieron tantas asistencias, pero el impacto para el hincha es mucho mayor. Pienso inmediatamente en el contemporáneo, en Dwayne Wade.
O a lo mejor le vamos a pasar ese título a Udonis Haslem, el cigarro humano. De la franquicia.
Que bueno, todavía está en el equipo.
Exacto. Él es un entrenador en cancha. Un entrenador que se pone shorts aún. Si nosotros hablamos un poco de la historia de LeBron en el equipo de los Lakers, en realidad es bastante pobre, porque el primer año estuvo lesionado y los Lakers no llegaron a playoff. El segundo año, bueno, fueron a este campeonato de la burbuja con todo el mundo COVID y salieron campeones. Entonces ese es como su hito. Pero el tercer año, de nuevo tuvieron problemas de lesiones, tanto él como Anthony Davis, y ellos llegaron al Play-In Tournament y salieron eliminados en primera rueda al ser eliminados por Phoenix Suns. Y ahora estamos en el cuarto año de LeBron. Cuarto año donde el equipo de LeBron está peleando por estar en el Play-In Tournament y está bastante lejos de poder cumplir esa misión. Entonces no podemos hablar de que LeBron en los Lakers ha sido una máquina avasalladora donde han caído títulos y títulos y han vivido de puras victorias. O sea, eso sería engañarnos y taparnos nosotros mismos los ojos.
Sí, pues. No, sin duda, sí. Yo creo que es algo indiscutible y que es la principal razón por la que en ese equipo no va a ser nombrado ni en los tres ni en los cinco primeros más históricos de la franquicia. Pero efectivamente yo creo que lo que usted decía anteriormente que tiene que ver con el cambio de equipo. Ya estaba en tres franquicias, estuvo en Cleveland, Miami, volvió a Cleveland y luego Los Ángeles Lakers. Y bueno, ya lo comentamos en capítulos anteriores. ¿Será los Lakers su último equipo? ¿O lo veremos con alguna otra camiseta en las siguientes temporadas?
No sé, mira, si nosotros nos referimos a la historia y conocemos un poco cómo ha sido LeBron, yo no creo que él va a seguir en los Lakers. Yo creo que él va a tratar de salir de ahí. Ahora, ¿qué equipo va a querer recibirlo hoy en día? Porque los Lakers, si quieren deshacerse de él, van a tratar de hacer un trade que en el fondo trate de recuperar todas las cosas que postergaron o todas las cosas que hipotecaron de su futuro. Ellos están sin ningún first round pick por varios años en adelante. Tienen una capacidad de flexibilidad económica muy pobre en este momento. Entonces, si llegan a pensar en algo como enviar a LeBron a otro equipo, pero quieren tener algo a cambio, eso significa que el otro equipo donde va a llegar LeBron va a llegar un equipo de nuevo despotenciado. Entonces, ¿van a querer que LeBron esté de nuevo en esa situación? Sí, la gente de Cleveland querrá que LeBron vuelva por tercera vez al equipo. Ellos dirían así como, no, en realidad preferimos quedarnos con Garland y ahora con Mobley y Okoro y no sé. ¿Preferimos quedarnos con este core o traemos a LeBron James con todo su mundo mediático y con su futuro con el hijo que quiere jugar?
Con todo el hype ahí para el tema marquetero. Ay, podrán vender más poleras. Oiga, comisionado, entonces, bueno, resumiendo un poquito y considerando cómo ha venido históricamente LeBron James, con una temporada le bastaría para alcanzar a Kareem Abdul-Jabbar en el jugador con más puntos en temporada regular. Y en esa misma temporada podría quedar, si mantiene el ritmo de asistencias, como el cuarto mejor asistidor de la historia también, comisionado. Ahí obviamente va a depender cómo se le acerque a Chris Paul, porque él está activo, está lesionado, pero está activo, entonces no va a ser tan sencillo llegar a pillarlo a él en el tercer lugar.
Claro, la lista de asistidores totales en este momento tiene a John Stockton con 15.806 asistencias.
No lo pilla nadie.
Luego tenemos a Jason Kidd con 12.091. En tercer lugar, Chris Paul con 10.894. Y después de eso, tenemos puros jugadores que ya no están jugando, como Steve Nash, Mark Jackson, Magic Johnson. Y en el séptimo lugar tenemos a LeBron James, con 10.024 asistencias.
Claro, entonces, él está promediendo como 500 al año.
Claro, entonces en la práctica, él podría llegar fácilmente hasta este cuarto lugar que tiene Steve Nash. Y Chris Paul, obviamente, uno esperaría que él siguiera subiendo su número de asistencia. Yo estimo que si LeBron continúa unos 4 o 5 años más, yo creo que LeBron podría quedar en el top 3. Y Chris Paul debería quedar en el top 2 y dejando a Jason Kidd número 4. Eso es lo que yo estimo que debería pasar, a no ser que haya alguna lesión demasiado grave como para que estos dos jugadores detuvieran un poco su carrera. Pero eso es lo que yo estimaría. Y bueno, y LeBron está ahora en la posición número 43 en la lista de reboteadores totales. Él tiene en este momento 10.183 rebotes y el número uno, que es Will Chamberlain, tiene 23.900. Eso yo creo que es totalmente inalcanzable para LeBron. Pero LeBron, dentro del 40, de su lugar 43, creo que es bastante factible de que él podría llegar hasta unos 11.000 rebotes, tal vez un poco menos, pero podríamos estar hablando que está dentro del top 35, tal vez, de los históricos. No sé qué opina usted, comisionado.
Sí, pues, sí, yo creo que con el tema de los rebotes es más complicado. Y además que se le va a hacer siempre, cada día más complicado ir a rebotear, porque ir a defender ahí bajo el tablero es precisamente lo que yo creo que a esta altura le va a hacer más el quite por el tema de las lesiones.
Pero LeBron ahora es un pivot, por lo menos en los Lakers.
Sí, pero sabemos que eso va a cambiar cuando cambie de equipo a final de temporada, comisionado.
¡No! Comisionado se la jugó ahí.
Sí, se va a ir.
¿A dónde le gustaría verlo?
¿Dónde me gustaría verlo? Uh-huh. Yo creo que por el bien así como de él, de terminar todo bien, cerrar su historia, en Cleveland. Yo creo que ese es el equipo de él para terminar su carrera y que el hijo juegue con él y haga todas las cosas que quiera hacer y lamentablemente Cleveland va a pagar ahí con opciones de título o de buenas temporadas el cerrar todos los sueños de LeBron. Yo creo que en Cleveland sería el equipo para él, para pasar a Kareem Abdul en los puntos, para dar esa pelea con Chris Paul de las asistencias y algún otro récord que se nos puede escapar ahí que todavía le pueda faltar, pero esos récords ahí tipo estadísticas ESPN que saca, esas estadísticas bien rebuscadas, así como el máximo anotador en días domingo, que sean números primos, algo así.
¿Y algo así como un retorno a Miami, no lo vería posible a lo mejor?
No, yo creo que no, Miami es un equipo un poquito más serio que Cleveland, y no creo que quieran tener a LeBron, porque tener a un tipo como LeBron es desarmar lo que tú tienes, es lo que, un poco darle la visibilidad a un jugador que tiene que estar ahí en el centro de todo. Es muy muy difícil que el equipo pueda girar en torno a otra persona teniendo una estrella de ese nivel. Entonces, estamos viendo un Miami que va puntero en el este, que hace las cosas bien, y que no veo por qué quiera desarmar lo que tiene por traer a LeBron.
¿Puedo ser abogado del diablo?
Pero por supuesto, comisionado.
El equipo de Miami en este momento tiene en planilla a Jimmy Butler con $36 millones, 37 estimados para la próxima temporada, y un estimado 45 para la temporada 2023, 48 para el 2024 y 52 para el 2025. Tiene a Bam Adebayo con $28 millones este año, 30 millones el siguiente, y subiendo de a 2.5 millones más o menos cada año. Tiene a Kyle Lowry, que ahora tiene 27, el próximo año va a tener 28 millones. Tiene a Duncan Robinson, que está promediando entre 15 hasta 19 millones de años por los próximos 4 años. Y van a tener la grata sorpresa de tener que renovarle a Tyler Hero pronto, que hoy en día yo creo que es uno de los jugadores más importantes que tiene este equipo. ¿No ve un camino a lo mejor ahí, comisionado, en donde a lo mejor los Lakers serían capaces de, bueno, tomemos a Duncan Robinson, Kyle Lowry, a lo mejor unos pocos first round picks por LeBron?
O sea, no veo a Pat Riley cayendo en la trampa, pero puede ser todo posible.
En realidad, yo creo que caería en la trampa Ginny Bass ahí en los Lakers.
Yo creo que al final terminaría siendo un loss. Tiran los dos para atrás, pero bueno, yo creo que todo puede pasar. Es que hay que medir también el impacto mediático que tiene un jugador como LeBron James. Yo creo que es súper importante, guardando las proporciones, pero solamente para poner un ejemplo sobre la mesa, en el fútbol, Lionel Messi dejó el Barcelona y se fue al PSG, y el impacto ha sido nulo. Pero claro, mediáticamente probablemente el equipo está vendiendo camisetas como loco, y eso es también valorable para una organización, porque hay ingresos por varios otros ítems que no sean las entradas o los derechos por televisión, y obviamente que por toda la organización a nivel ejecutivo debe ser bien visto también, independiente que el resultado deportivo no sea el esperado. Pero son cosas que, claro, pues muchas veces uno que le gusta el tema deportivo y que se fija y centra la mirada en eso, no logra ver con toda claridad. Entonces, ¿por qué no ver a LeBron de vuelta en Miami si el impacto quizás para la organización es ultra positivo? Yo creo que puede ser una posibilidad, pero deportivamente yo creo que no sería bueno para Miami. O sea, si Miami quiere bajar su carga salarial, yo creo que iría por otros tipos de jugadores. Y sí, sacaría quizás a Butler o a Adebayo buscando gente más joven, pero no LeBron.
Oye, comisionado, una última pregunta. Si nosotros tomamos los 5 primeros años de la carrera de LeBron, 2004, 2005, 2006, 2007, los 4 primeros años, disculpe, me equivoqué, los 4 primeros años.
Ya.
Y comparamos esos mismos primeros 4 años con Luka Doncic, ¿a quién cree usted, comisionado, que le ha ido mejor? ¿A Luka o a LeBron?
LeBron James. LeBron James llegó a una final en esos 4 años. Luka todavía no. Esa es mi respuesta definitiva, más allá de que si analizamos los números, Don Luka está teniendo números un poquito más interesantes que lo que tenía LeBron a esa misma edad. Pero LeBron, con un equipo que no tenía nada de espectacular, logró meterse en una final. Y Luka lo veo todavía muy lejos. Vamos a ver cómo termina esta temporada, pero no veo a este Dallas llegando a final de conferencia, teniendo a un Memphis que está totalmente encendido, a un Phoenix y a un Golden State que están ahí golpeados, pero que llegando a recuperar a sus jugadores van a ser de lo más importante que tenga la conferencia. Entonces, viendo ese impacto que tuvo LeBron en un Cleveland que no tenía muchas estrellas, no tenía ninguna estrella, es que tuviera pocas, no tenía estrellas, llevarlos a una final, yo creo que fue muy muy positivo, y el impacto muestra que LeBron a esa edad era más de lo que puede hacer Luka hoy día. Y claro, esa final la pierden con un San Antonio arrollador, se fueron barridos contra San Antonio en las finales, y era como un resultado relativamente esperable. O sea, un San Antonio que tenía sus tres principales figuras en una edad pero perfecta para el básquetbol, no era de sorprender. Así que yo me quedo con LeBron hasta ese momento, pero dejemos ahí el asterisco de la duda por lo que pueda venir más adelante.
Solo un recordatorio para nuestros audioscuchas de esa final del año 2007 entre Cleveland y San Antonio. Este era el equipo titular de Cleveland, comisionado. LeBron James, que tenía 22 años, Drew Gooden, Daniel Gibson, Sacha Pavlovich y Zydrunas Ilgauskas. Ese era el equipo titular. De esos titulares, Pavlovich, Gibson y Gooden, todos tenían 25, 20 y 23 años. Ilgauskas tenía 31. Y desde la banca, su sexto hombre era Anderson Varejao, que tenía 24. Ese fue el equipo que LeBron James llevó a la final de la NBA en el año 2007.
Sí, pues tremendo. Es tremendo porque estamos hablando de un equipo sin estrella más allá de LeBron. Y es algo, por ejemplo, similar a lo que tiene Dallas. Ahora, claro, habría que entrar a hacer las comparaciones con los equipos de la conferencia y hacer quizás un análisis un poco más afinado, porque, claro, Dallas se tiene que enfrentar a este Memphis, a este Utah, a un Denver, que están pero prendidísimos también en temporadas anteriores. Entonces, es una conferencia que ha estado difícil las últimas temporadas, así que quizás haya que hacer ese análisis más acucioso para dar ese veredicto final, pero así de buenas a primeras me quedo con LeBron en sus primeros 4 años.
Sí, y para comparar a ambos jugadores, en los primeros 4 años de su carrera, Luka Doncic está promediando 26 puntos, 8,5 rebotes y casi 8 asistencias con un robo en casi 34 minutos por partido. LeBron James está promediando 26,7 puntos, medio punto más que Luka, 6,7 rebotes, casi 2 rebotes menos que Luka, 6,4 asistencias, casi una asistencia y media menos que Luka, y 1,8 robos, o sea, un poco más de media asistencia. Pero aquí está la diferencia. LeBron jugaba 41 minutos por partido en promedio.
¿Y Luka Doncic?
Menos de 34 minutos por partido.
Sí, pues ahí está una diferencia grande en los números. Si uno compara los números por partido, claro, hay una diferencia a favor de LeBron porque jugaba más minutos. Pero claro, los números están bien ajustaditos, y si hacemos esa comparación por 36 minutos o por 100 posesiones, vemos que Luka es superior a LeBron en cuanto a números, lo que nos da un indicio para lo que pueda venir. Pero mientras ello no ocurra, yo insistiría con que hasta el momento LeBron ha sido mejor en estos primeros 4 años de carrera. Ahora, sin duda que hay que dejar ahí la nota al margen para lo que se venga, porque estos números, como usted mencionaba, están tendenciosamente mejores hacia Luka que hacia LeBron.
Oiga, ¿qué le parece si saltamos a otro tema que nosotros hemos estado siguiendo muy atentamente estas últimas semanas, donde ya llevamos varios jugadores que han tenido más de 50 puntos anotados, comisionado?
Oiga, sí, ¿qué está pasando, comisionado? ¿Por qué anotan tanto?
Eso yo creo que es el tema de conversación. En esta temporada, la temporada 2021-2022, ya llevamos 17 ocasiones en que han habido partidos donde hayan habido al menos anotaciones de 50 puntos. Y lo más interesante de todo es que entre un periodo de el 5 de marzo hasta el 17 de marzo, o sea, entre 12 días, ha ocurrido eso en 7 ocasiones. O sea, estamos hablando de que teníamos un partido de más de 50 puntos anotados día por medio. Y incluso es más, sino que en ese periodo hemos tenido 2 jugadores que han anotado incluso 60 puntos en Karl Anthony Towns y Kyrie Irving. Entonces, comisionado, aquí mi pregunta es, ¿esta liga hoy en día tiene mejores anotadores o tiene peores defensas que los años anteriores?
Buena pregunta, comisionado, buena pregunta. Yo no creo que haya peores defensas que años anteriores. Yo creo que si tengo que elegir una de las dos alternativas, me quedo con la primera, que hay mejores anotadores y mucha diversidad a la hora de anotar, porque, por ejemplo, usted nombró a 2 jugadores que anotaron 60 puntos o más en estos últimos días, y son jugadores en posiciones totalmente diferentes, un centro y un point guard. Entonces, yo creo que la diversidad que existe hoy día a nivel de los anotadores es tan grande que eso le hace o le dificulta mayormente a las defensas poder cubrir ese tipo de jugadores. Pero en términos generales, yo creo que las defensas andan relativamente bien, cubren los otros aspectos del juego, pero tenemos a un super anotador que se sale de todos los parámetros y que resulta demasiado difícil llegar a marcarlos, como estos dos que usted nombró. principalmente Kyrie. Kyrie siempre se ha destacado por ser un muy buen anotador. Otros point guard como Stephen Curry, también es dificilísimo poder saber lo que va a hacer, porque el tipo te puede lanzar un triple de media cancha, cómo iniciar una penetración, y más encima teniendo en el ideario de ese equipo otro gran anotador a distancia. Esas penetraciones hacen que no necesariamente él vaya a terminar bajo el aro anotando, sino que la saca hacia su otro gran tirador y desarma las defensas. Entonces es difícil. Lo mismo otros grandes anotadores que hoy día tenemos en la liga, como Giannis Antetokounmpo, como Jason Tatum, como el LeBron James, evidentemente. Entonces yo creo que estamos en una era donde la anotación se vuelve una virtud muy importante para los jóvenes que se están forjando en los colegios todavía, principalmente en Estados Unidos, después en las universidades. Y también podríamos entrar a discutir si eso es positivo o negativo, porque es como, amigo, suelta la pelota. De repente vemos que lamentablemente estos jugadores están agarrando la pelota en la salida de su equipo y no la sueltan más porque van a anotar. Y eso un poco yo creo que ha mermado los juegos de equipo. Y vemos en muchos equipos que esa individualidad a la hora de anotar hacen que el juego colectivo esté, no digo desapareciendo, pero esté a la baja, está a la baja, y eso un poquito me preocupa. Así que yo creo que es un tema que queda para largo para poder conversar de estos súper anotadores.
Le quería traer una época que nosotros justo estábamos conversando recién, esta época de los 90, cuando Michael Jordan volvió desde su segundo retorno, entre el año 95 y 98. 95-99. Nosotros dijimos que este año nosotros van 17 casos donde se han anotado más de 50 puntos. Entre el año 95-98 hay un total de, ¿sabe cuánto, comisionado?
A ver, comisionado, sorpréndeme. 50, 100 casos.
11. De esos 11, 3 fueron Michael Jordan, 2 fueron Karl Malone, 1 fue Mahmoud Abdul-Rauf, que para los que son conocedores del básquetbol, él fue el original Steph Curry. Uno fue Allen Iverson, uno fue Alonzo Mourning, otro fue Tracy Murray, y los otros dos fueron Shaquille O'Neal y Hakeem Olajuwon. Esos fueron todos los anotadores en la segunda mitad de los años 90. Y si nosotros nos vamos al principio de este siglo, entre el año 2000, o sea, es más, desde el año 99, porque nosotros empezamos la temporada del año 1999 en octubre. Desde el año 99 hasta el año 2010 tenemos un total de 88 ocasiones donde han habido anotaciones de más de 50 puntos. Eso quiere decir que en promedio un poco menos de 9 por año. Donde ahí tenemos claramente a Kobe Bryant como uno de los principales anotadores de este grupo. También Jamal Crawford, Allen Iverson, y empezó ahí a aparecer LeBron James y Tracy McGrady dentro de varios otros.
Es una tremenda diferencia, comisionado. Una tremenda diferencia de lo que se venía dando en esos años, décadas anteriores a lo que se viene dando ahora. Claramente hay una tendencia marcada hacia estos super anotadores y que dan cuenta de cómo estaba cambiando el juego, creo yo. Ya el tema de anotar a larga distancia, por ejemplo, que es algo que hemos conversado en capítulos anteriores, que se da mucho, que hoy día todos quieren lanzar desde la línea de triples y mucho más atrás. Un poco yo creo que ha ido mutando nuestro juego favorito y lo ha hecho de una manera que al menos para mí no me es agradable. No me es agradable ver un partido con una ráfaga en donde un tipo anota un triple, sale el equipo contrario y llega a la mitad de cancha y lanza otro triple, y después se vienen de vuelta y otro triple, y es como, jueguen básquetbol, muchachos. Esto es un deporte colectivo, es un deporte estratégico, un deporte donde por algo los técnicos se cabecean y ahí sacan sus pizarritas y sus jugadas para poder anotarle al equipo rival. Y chuta, si esta cuestión se transforma en esto solamente, yo creo que va a terminar siendo aburridísimo el deporte y podría perder muchos adeptos si esto sigue así, de lanzar, lanzar, lanzar y no jugar.
Entonces usted está fomentando de que tener partidos donde hay un anotador en realidad no es bueno para la liga.
Yo creo que en términos generales no, pues no va a ser bueno para la liga si no solamente tenemos un equipo, porque a lo mejor, claro, pues dentro de una camada de jugadores uno tiene un equipo con un jugador que es un super anotador, Pero si tenemos de los 30 equipos, 15 que tienen super anotadores, claro, pues cuando se empieza a juntar demasiada gente con las mismas características, creo que a la larga no le va a ser positivo a la liga.
Interesante.
Pero estamos hablando de no es un caso aislado, no es que tengamos, por ejemplo, a Kyrie anotando 60 puntos 3 veces por temporada. No, tenemos a 10 jugadores, 15 jugadores que lo están haciendo. O sea, así hablando a la rápida, tenemos jugadores que pueden hacer esto como Kyrie, como Harden, como Stephen Curry, que son jugadores que anotan bastante, entonces son jugadores que potencialmente pueden llegar a 50 puntos en varias ocasiones en una temporada.
Ahora, una cosa interesante, por ejemplo, ahora que usted comentó el caso de Kyrie. Kyrie ha jugado esta temporada, creo que 21 partidos, si no me equivoco, 21 partidos en total o 22 partidos en total este año, esta temporada, cuando en general la mayoría de los equipos han estado ya jugando alrededor de 70, 71 partidos. Y Kyrie ha tenido dos ocasiones donde ha tenido estas anotaciones de 50 y otra de 60 puntos. La vez que tuvo 50 puntos, él fue además un partido muy, muy eficiente. Él lanzó 15 de 19 de cancha. 15 de 19. Él anotó 9 de 12 triples y tuvo 50 puntos, 3 rebotes y 6 asistencias en 38 minutos de juego en un partido entre Brooklyn y los Charlotte Hornets en el 8 de marzo. Y después tuvimos al mismo Kyrie que anotó 60, ahora contra el equipo de Orlando. O sea, Orlando es un equipo que en realidad no es un equipo de los que lo vengamos a felicitar aquí por su gran defensa.
Sí.
Pero tuvo 60 puntos contra el equipo de Orlando también, lanzando 20 de 31 y jugando solo 35 minutos. Entonces, no sé si el cambio de reglas ayuda a que ahora nosotros tengamos partidos más rápidos. Esto de que cuando hay un foul pasado a la mitad de la cancha tengan 14 segundos de tiro en vez de los 24 segundos como antiguamente, está ayudando. O el mismo hecho de que la línea de 3 puntos se volvió tan importante y ahora todos los jugadores son tan eficientes haciendo esto. Pero ¿no será que estamos viendo el caso de qué es lo que pasaría si es que los jugadores juegan, no sé, la mitad de una temporada en vez de jugar los 82 partidos? ¿Cómo podrían ellos administrar sus energías y su fuerza para poder tener estas anotaciones? ¿Usted cree que a lo mejor en un futuro nosotros podríamos empezar a ver más casos como este de Kyrie? Que bueno, estos son casos fortuitos este año por el tema de la vacunación, pero de que tengamos jugadores, por ejemplo, como LeBron, que a LeBron no le importa estar jugando en la temporada regular, a él le interesa cuando son las cosas importantes en los playoffs. Pero usted se imagina a LeBron jugando, no sé, 40, 50 partidos al año y guardando todas sus energías. ¿Usted cree que tendríamos este tipo de anotaciones de LeBron también?
Buena pregunta, comisionado. Pues yo creo que potencialmente es algo posible, imposible. Pero yo creo que ahí quizás sea un tema más controlable para la liga, por el tema de lo que tanto hablamos del load management, que debiese ser un tema de mayor regulación y no tener a jugadores descansando demasiado tiempo temas de que, no sé, tiene mucha edad y lo están cuidando y no quieren que juegue tanto, porque al final de cuentas a la liga le conviene que estas superestrellas estén en cancha por un tema obviamente mediático. Sí.
¿Pero el problema es de los equipos o el problema es que la liga sigue insistiendo con esto de que tengamos 82 partidos de temporada regular, donde hoy en día los 48 minutos de partido se juegan intensamente? O sea, no estamos hablando de lo mismo que pasaba en los años 70 donde o los 80. O sea, cuando uno ve esos partidos de Magic contra Bird, uno podía ver cuando los jugadores se devolvían caminando y descansaban en una posesión defensiva y no estaban dándolo todo. O sea, hoy en día cada segundo de partido se está jugando intensamente. Entonces, ¿es un problema de que los equipos no quieran hacer jugar a sus jugadores? ¿O es la liga que en el fondo no se está ajustando a las exigencias que se le está pidiendo a los jugadores?
Yo creo que hay un cúmulo de cosas. No veo como una sola variable la que está influyendo en este tema. Entonces, desde la perspectiva de la cantidad de juegos que está postulando la liga por temporada, sin duda que hay un tema que impacta a los equipos y los equipos quieren resguardar sus activos más importantes, que finalmente son los jugadores. Entonces, bajo esa perspectiva, sí, pues es culpa de la liga de tener temporadas tan extensas. Pero también hay un tema que es global y que tiene que ver con los deportistas que hoy día son súper atletas. El atleticismo en un deportista hoy día es mucho mayor que el que veíamos en décadas anteriores. Por lo tanto, por eso vemos estos ritmos de partido y hay muchos jugadores que se pegan un rally fuerte en ofensiva y el equipo, por ejemplo, pierde el balón y vuelven, pero inmediatamente, de manera muy rápida, a la defensa. Y después vuelven a atacar y lo hacen 3-4 jugadas que uno los ve. Yo sentado en mi sillón comisionado me canso de ver cómo corren tanto. Entonces,
usted se cansa de estar levantando la cerveza.
Sí. No, ya, pues déjenme descansar, les digo yo. Es que es tremendo el ritmo que imponen los equipos hoy en día. Entonces, sin duda que hay un tema de analizar por parte de la liga que tiene que ver con el largo de la misma, porque hemos conversado en temporadas anteriores que está siendo demasiado estresante para los jugadores, pues, y hemos visto, por ejemplo, que usted sabe, ¿no es cierto?, que la programación de la liga es con bastante antelación y se definen, por ejemplo, partidos de transmisión nacional, que son partidos uh-huh. importantes y que de repente por el tema de las lesiones vemos un partido entre dos grandes equipos con grandes figuras y no está ninguna porque están todos lesionados. Y eso evidentemente uh-huh. que a la liga no le gusta porque dice, pucha, hemos programado este juego, millones de potenciales televidentes estaban ahí a puertas de ver un gran encuentro y resulta que las dos superestrellas de los equipos están fuera por lesión. Entonces eso tiene que ser sin duda analizado y lo hemos conversado con anterioridad porque se hace bastante pesada la liga, especialmente para los jugadores que ya van entrando en edad. Para los más jóvenes, por ejemplo, no sé, pues ya Morán, y la estrella de Memphis, parecieron afectarle ir y venir, jugar 82 partidos, lo hace perfecto. Pero claro, un jugador como LeBron James, como Chris Paul, que ya están ahí en sus últimos años de profesionalismo, creo que no les hace bien. Y por otro lado, si la liga quiere jubilarlos temprano, quizá esta es la buena alternativa. Yo creo que esa no es la idea de la liga. Estos jugadores creo que tienen mucho por aportar y la idea no es que los equipos los estén ahí haciendo descansar la mitad de los partidos para que puedan rendir más y tengamos este efecto colateral que sea una alta anotación por parte de ellos.
Creo que es un tema que es bien delicado de cómo podemos enfrentar a la liga con esto y qué es lo que vamos a hacer en el futuro, si es que se va a venir algún cambio de regla, a lo mejor partidos de menos de 48 minutos o temporadas más cortas, no sé, pero a lo mejor la liga sí lo va a empezar a evaluar. Oiga, nota aparte, comisionado, es que en estos 17 jugadores que han tenido más de 50 puntos, tenemos 4 veces que ha ocurrido contra el Orlando Magic, así que nuestros saludos ahí a la gente del Orlando Magic por permitirnos ver estas anotaciones tanto de Jaylen Brown, tuvo 50 en el 2 de enero, después el 19 de enero Joel Embiid les hizo 50 y en noches consecutivas Kyrie Irving les hizo 60 y dos noches después le ganó Detroit a Orlando y Sadiq Bey, por supuesto, el jugador que todos estábamos esperando, anotara 51 puntos. Así que un saludo a los amigos de Orlando, ¿eh?
Menos Disney y más básquetbol, muchacho.
Oiga, comisionado, antes que se nos acabe el tiempo, yo creo que tenemos una conversación pendiente aquí que siempre nosotros estamos esbozando, pero creo que ya es momento de que la zanjemos de una vez por todas. ¿Quién es el MVP? Hoy en día, que quedan un poco menos de 10 partidos para terminar la temporada. Le tengo los 3 candidatos hasta el momento. Podríamos tener 4 a lo mejor, si es que queremos hablar de Luka con su segundo renacer en este semestre. Tenemos a los jugadores Giannis Antetokounmpo, que está en los Milwaukee Bucks con un récord de 44-27. Los palmares que presenta el señor Giannis Antetokounmpo. Ha jugado 59 partidos, 33 minutos por partido. Él está promediando 30 puntos, 12 rebotes, 6 asistencias. Joel Embiid, que ha jugado 57 partidos, tiene a los Philadelphia 76ers con 43-26, muy similar al récord que con los Milwaukee Bucks, jugando también una cantidad de minutos muy similares, 33,4 minutos por partido, está promediando 30 puntos, 11 rebotes, 4 asistencias, también un robo y 1,5 tapones. Y el tercer candidato que tenemos es Nikola Jokic, de los Denver Nuggets, que tiene un récord de 42-29. También ahí muy cercano al mismo récord que tienen los otros dos equipos del este. Y él está promediando en 33 minutos, 26 puntos, 14 rebotes, 8 asistencias, 1,4 robos y 0,8 tapas por partido. Comisionado, aquí le vengo a pedir que me dé sus argumentos de quién debería ser hasta ahora el MVP y por qué.
Comisionado, yo creo que debe haber un triple empate. Está dificilísimo, comisionado.
Pero comisionado.
¿Pero por qué? Si podemos hacer 3 estatuillas y entregar 3 diplomas. No creo que haya problemas de costos, comisionado, para entregar 3 premios.
No, aquí el tema es que tiene que ganar uno. Así que tenemos que jugarnos por uno y tenemos que decir por qué.
Oye, es que está tan complicado porque la verdad es que se llevan cada uno de los ítems por muy poco respecto del otro y no hay ninguno que los domine todos. Entonces está tan parejo el tema. Evaluar la situación de la conferencia en que se encuentran, evaluar la posición donde se encuentra el equipo en la conferencia. Hay tantas variables y veo que ninguna se dispara para poder con claridad elegir uno. Por ejemplo, lo de Milwaukee está haciendo una buena temporada, no espectacular, pero una buena temporada, que los tiene prácticamente metidos en playoff con un Giannis Antetokounmpo con números muy, muy buenos. Y que siento, por lo menos en mi percepción, que es un equipo que se está guardando para lo que viene en playoff y quiere llegar de la manera más entera a esta instancia, y por eso no vemos mejores números de Giannis. Por otro lado, vemos a un Philadelphia 76ers que, con todos los problemas que tuvo ahí con su trade de el eterno rookie Ben Simmons, se mantienen ahí en una posición expectante en la conferencia, en un segundo lugar, con un Embiid que está teniendo también una temporada extraordinaria. Y por otro lado, tenemos a Denver Nuggets, que está un poco más abajo en la posición de la conferencia respecto de lo que están los otros dos, pero que está en una conferencia más complicada y está en un equipo donde la otra estrella del equipo está lesionado. Entonces, podríamos decir que las otras dos estrellas están lesionadas o han estado lesionadas la mayor parte de la temporada. Entonces, me pareciera, comisionado, que por mantener el equipo ahí donde está dando la pelea y con esta cantidad de números, creo que es más meritorio lo que está haciendo Nikola Jokic que lo que está haciendo Giannis y Joel Embiid en sus otros equipos. Entonces, por esa circunstancia, yo me inclino levemente, pero muy levemente, y le doy mi título de MVP de la temporada regular a Nikola Jokic, a pesar de que en estos momentos no lo está pasando muy bien, comisionado, pero bueno, son cosas aparte.
¿En este momento está jugando Boston con Denver?
Sí,
¿Cómo va ese partido hasta ahora, comisionado?
Como usted lo dijo, Boston está jugando con Denver.
Oh, wow.
Sí, es una paliza de Boston hasta el momento y casi 30 puntos de diferencia al tercer cuarto.
Oh, wow. Bueno, yo creo también un poco, estoy bastante cercano a su pensamiento, comisionado. La verdad es que la diferencia entre estos jugadores es bastante poca, pero los rosters que están acompañando cada uno de los equipos, hace un poco la diferencia. Creo que una de las estadísticas que estuve viendo hace un tiempo que era como la más decidora de estos tres jugadores era que Jokic, cuando él está en cancha, el equipo tiene estos box más menos de estos, en el fondo, la diferencia de puntos de cuando un jugador está en cancha, que Jokic tenía un promedio para su equipo de más 10. Cuando él está en cancha. Y cuando el equipo no lo tiene en cancha Jokic, el equipo era menos 8 en total. O sea, esa es la diferencia de tener a Jokic en cancha o no. O sea, si está Jokic, ellos ganan. Y si Jokic no está en cancha, ellos empiezan a perder. Y así de clarito. Entonces creo que por esas razones yo creo que Jokic sí es el jugador más importante y más valioso para la franquicia. Ahora, siento que hay un poco de agotamiento por parte de la liga de ¿cómo están viendo a Giannis? Creo que Giannis ha tenido una temporada también bastante espectacular. Él está jugando prácticamente la mayoría de los partidos y está jugando un gran nivel. O sea, 30 puntos, 11 rebotes y 6 asistencias es digno de una campaña de un MVP. O sea, son los números que mejores incluso que los que tenía Chuck en algún momento. Y creo que en la liga, no sé si compartirá esto usted conmigo, comisionado, pero siento como que la liga se acostumbró a que Giannis tuviera estos números o que Giannis tuviera este tipo de nivel. Siento que hoy en día Giannis probablemente es el jugador más dominante de la liga y probablemente, a lo mejor no es el mejor jugador defensivo, pero sí está dentro de los top 3 mejores jugadores defensivos. Entonces, Giannis yo creo que es un muy legítimo candidato para estar aquí dentro de esta conversación. Y por otro lado tenemos la historia de Embiid, que Embiid estando en un equipo donde tuvo todo este drama sin Ben Simmons, logró mantener al equipo de Filadelfia a flote. Él es el jugador que en el poste bajo es el jugador más imparable que tiene en la liga. Está jugando también a un altísimo nivel. Está también lanzando muy bien desde distancia. De estos tres jugadores, es el que tiene el mejor porcentaje de tiros de tres. Él promedia 36,4% desde la línea de tres, comparado con Jokic, que tiene 35%, y Giannis, que tiene 30%. Y también es el jugador que mejor tira y más tiros libres tira dentro de estos tres jugadores. O sea, es el jugador que es más eficiente para anotar desde la línea de tres, y es el jugador que también trata de llegar más a la línea. Entonces, ahí también hay un poco este argumento de por qué Embiid debiese ser un jugador a considerar. Yo personalmente, yo no me enojaría si es que ninguno de los tres saliera MVP. O sea, yo en ningún momento rasgaría vestiduras y diría, no, es que en realidad se lo merecía más Jokic, o se lo merecía más Embiid, se lo merecía más Antetokounmpo. No, yo creo que los tres son justos candidatos, y hasta el momento creo que los tres podrían llevarse la corona. Pero no sé cuánto va a influir estos últimos 10, 11 partidos que tengan cada uno, comisionado. ¿Usted cree que esto se va a mantener en esta triple carrera, que va a estar muy cerrada? O a lo mejor, no sé, vamos a ver que a Giannis o a Embiid, a lo mejor ellos van a tomar un descanso antes de llegar a los playoffs. A Jokic no lo pueden dejar descansar porque en el fondo su equipo se hunde y a lo mejor puede perder ese sexto lugar que tiene en el oeste. ¿Qué cree usted que podría pasar en estos últimos partidos? ¿Se van a alejar las diferencias o se van a mantener?
Las diferencias por partido creo que se van a mantener, pero efectivamente yo creo que principalmente Giannis, Embiid también, van a tomar descansos en estas últimas semanas, poco más de 3 semanas quedan para que termine la temporada regular. Yo creo que van a descansar. Y lo que un poco usted esbozaba, lo comparto, en donde nos acostumbramos a un nivel de Giannis que ya no lo vemos como impresionante, y yo creo que le pasa a toda gran estrella que cae sobre la liga. Le pasó a LeBron, le pasó a otras estrellas, donde muchos se preguntan, quizás el hincha de ese equipo donde está esa superestrella o el hincha de ese jugador, ¿por qué no le dan el MVP si es un tremendo jugador? Y claro, pues no se lo dan muchas veces porque cuando ya llegaste a un techo, le estamos pidiendo más, porque sigue siendo en temporada arrolladora, y uno dice, pero si es lo mismo que hizo el año pasado, pues, y el año pasado ganó un título y hizo los mismos números, ¿por qué va a ser mejor ahora si está haciendo lo mismo que el año pasado? Porque uno, más allá de ser el más valioso, ahí, entre comillas, le está pidiendo un improvement también al jugador, porque sea un poco más que lo que hizo el año pasado, porque siendo lo dominante que fue LeBron James, muchos se preguntarán por qué no ganó más MVP de temporada regular. Y yo creo que es por eso, porque se le está pidiendo un poco más. Y yo veo difícil que hoy día Giannis gane el MVP, porque no está haciendo más de lo que hizo la temporada pasada. ¿Podrá volver a salir campeón? Sí, podrá ganar el MVP de las finales, si hace una actuación impresionante. Ahí como que no le vamos a pedir que haga más de lo que hizo la temporada anterior. Si de su equipo no hay nadie mejor o con mejores números en una final, se lo van a dar a él. Así que yo creo que la pelea va a estar ahí entre Jokic y Embiid. Creo que Giannis lo descartaría, porque Giannis, de hecho, creo que va a empezar a descansar bastante en lo que queda de temporada regular.
Y para cerrar, una última predicción, comisionado. La final del Este, hasta cómo van las cosas hoy en día. ¿Quiénes son los finalistas en el Este?
La final del Este va a ser entre Brooklyn y Boston Celtics.
Brooklyn y Boston.
Sí.
¿Y en el oeste?
Va a ser Phoenix con Memphis.
Yo, mi predicción es que en el este la final va a ser Milwaukee. Estoy dudando entre Miami, entre Boston y Brooklyn. Bien poquito en realidad. Estoy dudando entre Miami y Boston en realidad. Pero es Milwaukee con alguno de esos dos. Y en el oeste le tengo una final poco alentadora para los estadistas de ¿cómo se llama? De los tickets.
A ver.
Memphis Dallas.
Oh, sería un golpazo para todo el tema mediático, ¿eh?
Sí, Memphis Dallas. Aun cuando el equipo de Phoenix está jugando un tremendo, pero tremendo campañón, yo creo que en los playoffs las cosas van a ser distintas. Y la lesión que tuvo Steph Curry esta semana, donde tuvo este encontrón con Marcus Smart y terminó con una pierna torcida, lo va a dejar fuera hasta el momento de los playoffs, más este nivel no muy alto de Klay Thompson volviendo de sus super lesiones, que es normal, es totalmente esperado, pero no es el Klay Thompson de antes. Más tener a Draymond también ahí un poco en rodaje. Creo que creo que le abre mucho las ventanas a estos otros equipos jóvenes, tanto Dallas como Memphis, que se puedan ahí meter entre medio.
Va a estar interesante eso, como se llama, y Dallas se nos mete en la final de, en las finales de la NBA, y vamos a tener que volver a hablar de LeBron versus Luka Doncic.
Sí, definitivamente. Así que bueno, eso vamos a seguir viéndolo en esta semana. Muchas gracias, comisionado Luis Lucho Arévalo, por este nuevo episodio y a todos nuestros audioescuchas que nos siguen y escuchan fielmente episodio a episodio. Recuerden enviarnos sus comentarios y sugerencias para el próximo episodio en redes sociales @loscomisionados y suscríbanse en su plataforma favorita a través de loscomisionados.com. Asimismo, nomás, comisionado, lo dejo con su lluvia, lo dejo que siga viendo esta apabullante victoria de Boston sobre el futuro MVP Jokic, y nos vemos en el próximo episodio.
Muchas gracias, comisionado. Nos vemos en el próximo episodio, y a nuestros amigos que nos escuchan, no se olviden que ya queda poquito de temporada regular. No se pierdan los partidos, el 10 de abril termina la temporada regular, así que no nos queda nada para empezar la parte más emocionante de la temporada, que es el playoff. Nos vemos. Chao, chao.
Chao, chao.
Los comisionados.